Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Ya lo decía Séneca hace muchos años, y es tan vigente esta frase aún hoy, y lo será en 100 años también. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad.
Y el sudor.
Cuando esa oportunidad llega.
Suerte tiene.
Si usted no está listo.
Te tenemos. Sí, venga.
Si usted no está listo y le llegó la oportunidad, FAO.
Ni la va a ver.
Si usted se preparó y no le llegó el chance, la oportunidad también. Tiene que
la
darse.
Pasar. O
sea, tú sabes que el viernes tuvimos una sesión de trabajo hasta muy tarde, como hasta las 8 o 9 de la noche estuvimos trabajando. Y el último talento con el que trabajamos era un chico joven y muy, muy agradable. Y decía él, cuando ya estábamos recogiendo, eran las 9 de la noche, y hace él me mira y se ríe. Y después dicen que es suerte.
Sí, sí.
Bueno, seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol, 8 de la mañana en punto, en este miércoles 27 de septiembre. Y recuerda que estamos diseñando el perfil del dominicano del futuro. Y lo estamos haciendo público a través del 849-785-1110. Te invitamos a que nos digas, ese es nuestro número de WhatsApp, te invitamos a que nos digas, ¿cómo sería el perfil? ¿Qué cualidades, qué valores, qué virtudes debe tener ese dominicano del futuro? Para que juntos lo estemos diseñando y, por supuesto, a nuestros hijos los vayamos educando, formando con eso en mente.
Ah, yo te voy a compartir ya uno de los posts que están en CaminoAlSol.do en Instagram, que, como tú dices, nuestro Camino al Sol oyente lo estamos construyendo juntos. Oigan este, me gusta. El dominicano del futuro es respetuoso y bondadoso con todas las personas a su alrededor.
Me encanta
ese eso. Ese me gusta, ese dominicano.
Todo lo que estamos publicando en Instagram, algún Camino al Sol oyente nos compartió esa idea.
Sí.
Y eso es lo que queremos, que nos vayamos contagiando de eso y que tú le preguntes y que tú estés haciendo ese cuestionamiento en tu entorno para que vayamos y decirlo en positivo. Es decir, que vayamos juntos co-creando todo esto. Y hay una persona que no es dominicana, pero que siente como dominicana.
Ya es nuestra.
Es nuestra. Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz. Su especialidad, que la diga ella, porque ella le sale muy lindo.
Sí, ella lo
su
dice
francés,
bonito,
no. Su francés. Y es la directora de Felices Jugando. Isabela, buen día. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Todo bien por aquí? Muchas gracias una vez más por recibirme con este tema. Bueno, yo estaba entre los dos temas que están muy unidos, ¿no? Cuando los padres se aferran a los hijos y cuando los padres sobreprotegen a los hijos. ¿Por qué están unidos? Bueno, porque yo pienso que, bueno, una cosa es proteger, y proteger es, pues, responder a las necesidades. Y otra cosa es sobreproteger, que incluye yo vivir a través de mis hijos, yo hacer de mis hijos todo mi mundo, yo no, no permitir que ellos crezcan como otros seres humanos, sino como una extensión mía. Y bueno, pues quizás hoy quería compartir un poco sobre estos peligros o qué pasa cuando nos manejamos así. Pienso que uno de los retos que tenemos los padres y las madres es este equilibrio entre permitir volar, dejar crecer, ¿verdad? Y proteger y asegurar. Y claro, como siempre les cuento, cuando estamos educando a nuestros hijos, definitivamente nuestra historia afectiva va a ser el principal protagonista.
Totalmente.
Y una de las razones, sí, una de las razones por las que podemos sobreproteger son nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades y nuestros patrones mentales. Y esto es muy importante porque yo siempre creo que les compartía la última vez que yo vengo de una familia preocupojólica, o sea, donde hay mucha preocupación. Es un patrón mental realmente hasta autodestructivo, ¿no? Sí. Que se alimenta de lo que yo veo afuera, de las noticias, de cuando oigo una tragedia, una desgracia para una persona joven, para un niño, para una familia. Y creo que una de los pilares para yo no sobreproteger a mi hijo es estar bien consciente de estos patrones mentales que tengo yo como una creencia, que se heredan de una generación a la otra. Definitivamente, ustedes saben que las familias construyen nuestras formas de pensar, la familia y por supuesto la sociedad, el entorno, la cultura, la educación, etcétera, sí, ¿no? Sí. Pero vamos a tomar prestado y hacer nuestros creencias de nuestros adultos referentes. Entonces, si yo viví una educación donde mis padres tenían mucho miedo, mucha angustia sobre mi desarrollo, se manejaban con esta sobreprotección, es muy probable que yo haga que yo adquiera ese mismo patrón de educar a mis hijos.
Isabela,
también, sí, dime. Sí, sí,
te quisiera hacer una pregunta en ese sentido. ¿Cómo un papá sabe la diferencia o entiende dónde está ese límite marcadito dentro de lo que yo lo protejo o lo sobreprotejo? ¿Cuándo yo ya lo estoy sobreprotegiendo?
¿Qué ¿Y qué cuándo lo estoy cuidando?
¿Me puede permitir a mí darme cuenta de que me estoy pasando?
Bueno, mira, eso es la pregunta del millón. Y te voy a decir porque yo la primera, ¿verdad? Y siempre cuento mi experiencia para que le sirva a otros. No, pero es difícil. Generalmente puedes tener la buena suerte o buena suerte, entre comillas, de tener una pareja, de haber elegido una pareja que deje volar más, ¿no? Y también aquí yo quiero hablar un poquito también de la energía femenina y masculina, ¿no? Esta energía femenina tiende a querer retener. Esto está basado en estudios de Pilar Soro, donde tiene una conferencia muy buena, que creo que ya sus conferencias no están en internet, pero bueno, yo asistí a una de era la diferencia entre, viva la diferencia, se llamaba esa conferencia, de la energía femenina y masculina, ¿no? Y el masculino, la energía tiende más a soltar, ¿no? Incluso ya hacía una referencia entre estas energías a propósito de la reproducción, ¿no? Nosotros las mujeres en reproducción tenemos que anidar, retener, para guardar el feto. Y pues el hombre, al contrario, tiene que expulsar, eyacular para poder reproducirse. Y hacía unas analogías bien interesantes, pero no necesariamente siempre convive mucha fuerza femenina en mí, aunque yo sea mujer, ¿no? Y a veces yo puedo ser una mujer que suelta, que empuja hacia la vida. Pero sí, en estas energías, la tendencia es que, por ejemplo, el niño o la niña se caen y la mamá rápidamente va a ir a proteger, y quizá tú tienes al papá, estoy haciendo grandes generalidades, no quiero claro. decir que esto sea siempre así, que vamos, levántate, y empuja a la vida. Entonces tú puedes tener una pareja, a veces es a la inversa, ¿no? A veces el papá es el que retiene y la mamá la que suelta. Esto sería de gran beneficio si tu pareja es un poquito diferente en su energía. También sucede que llegan a la escuela, y en la escuela también pues tienes una maestra, una directora, lo que sea, que te va a decir un poquito, mira, porque estas conductas se van a reflejar en la escuela. La conducta de sobreprotección lo principal que hace es que inhabilita al ser humano, inhabilita su independencia, su capacidad de iniciativa, su seguridad, la seguridad en sí mismo, también no le permite tolerar la frustración porque todo me lo resuelven, todo me lo dan, inhibe el deseo porque el otro se anticipa. Entonces este tipo de conductas aparecen pronto, aparecen a los 2 años, a los 3, y se manifiestan en la escuela donde el otro tiene que hacer por mí, porque básicamente es yo hacer, o sea, donde está, digamos, la tela que tú me preguntabas, invisible, de la protección y de proteger, o sea, sobreproteger, perdón, y proteger, es en esta parte donde yo hago por el otro, ¿no? ¿Por qué te digo que es difícil que una propia, o sea, que alguien que está haciendo eso se dé cuenta? Es difícil porque hay resistencia para verlo, hay una negación para verlo, porque generalmente yo no estoy consciente de mis patrones, por eso creo de mis patrones pues de crianza que pueden estar, yo no quiero decir dañando, pero limitando, vamos a decir, el desarrollo de mi hijo o de mi hija. Entonces siempre es bueno que haya otro, porque quizás yo por mí misma no me doy cuenta. Y también esto es lo delicado muchas veces cuando criamos solos, es decir, que no hay pareja por las razones que sean, ¿verdad? El peligro está en que yo me fusione con mi hijo. Pero siempre puede haber un tercero. Antes se hablaba del tercero excluido, ¿no? Porque la relación madre-hijo es una díada, porque está en nuestra barriga como mujer, o sea, hay una fusión natural después cuando nace. Entonces, antes en el psicoanálisis decía el tercero excluido al padre que venía y rompía esa fusión. Entonces, utilizando como esta referencia, siempre es bueno que haya un tercero que nos pueda hacer tomar distancia. Esa sería la palabra emocional del desarrollo de nuestros hijos. Creo que la pregunta, pues básicamente es que, o la respuesta a tu pregunta, Cintia, es que el sistema, el mismo niño puede estar pidiendo distancia, y muchas veces es positivo cuando los niños se rebelan, empiezan a poner límites a sus padres, pues es una señal de que está diferenciándose y de que está buscando ser él o ella misma en separación de su papá o de su mamá. Pero lo difícil aquí es que nuestras dinámicas de relación, pues a medida que maduramos, las vamos conociendo, ¿no? Entonces, eso es. Sí. Cuando los padres o las madres se aferran a sus hijos, bueno, va a haber, creo que ya lo dije, dificultad para desarrollar las habilidades. ¿Por qué? Porque no permito la experiencia, no permito que haga sus procesos de aprendizaje a través de la experiencia. No hay consecuencias, como siempre hablamos, ¿no? Que le hago la tarea o que hago la mochila, no permito que viva, que se olvidó de la mochila. O sea, y hay todo tipo de términos para eso, ¿no? Padres helicópteros, padres no sé qué.
Isabela, bueno. En esa misma línea, y discúlpame que te interrumpa, hemos estado viendo cómo en los últimos tiempos las noticias internacionales han estado mostrando cómo cada vez más los hijos duran más tiempo en casa. Vemos fenómenos en Japón, vemos fenómenos en China, vemos fenómenos en Estados Unidos, donde antes el chico desde los 17, 18 años se iba de la casa, pero sí, ya ese fenómeno está cambiando. Lo estamos viendo en América Latina, donde todavía son 30 años y está en el entorno. Es decir, hay una tendencia de que el chico permanezca o la chica permanezca más tiempo en la casa. He escuchado a algunos padres hablar sobre lo difícil que está este tiempo para que los muchachos puedan alzar vuelos solos.
Sí.
Sobre lo cara que está la vida para que ellos puedan...
Y lo mantienen de un todo, Rey.
Exactamente. Todo. Hemos visto que lo comentábamos hace algunos días sobre algunos casos de jóvenes que han tenido una vida profesional exitosa, pero se han tenido una sobrecarga de trabajo, lo han soltado todo y han regresado a la casa
de papi y mami.
De papi y mami y están casi como trabajando, como cuidando a los padres para estar debajo del techo. Es decir, estamos viendo varios fenómenos como en ese sentido, que hace que romper ese cordón umbilical sea entonces cada vez más difícil. Una cosa es cuando lo vamos de uno a uno, pero cuando lo estamos viendo de manera sistemática, ¿a qué entiendes tú, como especialista en estos temas, qué es lo que está ocurriendo en esta época, en este tiempo?
Bueno, yo pienso que es multifactorial, Rey. Yo sí pienso que hay una dificultad, que la economía, bueno, en nuestro país es difícil. ¿Cuánto tú necesitas ganar para independizarte? Vamos a centrarnos aquí, ¿no? Para tener un carro, para tener un apartamento, para pagar los salarios. O sea, yo no estoy segura si 100% corresponde. Yo por eso digo, es multifactorial, ¿no? Corresponde a un sistema que no permite la autonomía de sus jóvenes porque no hay como estímulos o facilidades, préstamos más económicos, por ejemplo. O sea, una serie de factores. Pero es verdad que también viene a haber una fragilización del autoconcepto, de la seguridad. Hay un bombardeo en las redes sociales, hay un sistema de creencias que les hace generar más miedo, yo creo que la respuesta a esa pregunta no está únicamente en el modelo de crianza que hemos establecido y en el modelo de pensamiento, ¿no? Yo pienso que padres emprendedores, madres emprendedores, empujan también a sus hijos a emprender. Es una pregunta muy compleja, Rey, porque creo que yo tengo hijos de esa edad, de hijastros de esa edad, y yo veo la dificultad y veo cómo los jóvenes se van a otros países para buscárselas. Entonces, no estoy segura que 2 + 2 = 4 aquí. Uh-huh. Sí pienso que nosotros, como padres y madres, tenemos que ayudarles a cambiar su mentalidad. Yo creo que hay una mentalidad de terror que viene por las redes sociales. Ustedes saben, el fenómeno de las redes te va pautando cómo quieres que tú pienses, que si bien nosotros lo teníamos...
Y lo está logrando, una cosa que ha transformado mentes. Pero también, Isabela, yo pienso que las mismas redes sociales están llenándose de personas que les muestran a los chicos una forma diferente de vivir y trabajar que no es realista. O sea, eso está bombardeado de gente que está trabajando desde la playa y que gana muy buen dinero y que puede viajar y que puede no sé qué. Entonces el
como
chico,
lo mejor de todos los mundos. Listo a la palma de tu mano y en 5 minutos.
Ay, cuando yo termine, pues yo también voy a viajar y voy a trabajar donde yo quiera y voy a ganar dinero de manera remota y voy a estar por aquí. Pero la realidad con la que se topan es que se gradúan, no consiguen ese tipo de trabajos remotos bien pagados para tener esa vida y comienzan incluso a pensar que tienen algo con ellos, que es un problema de ellos, que ellos no están preparados, que ellos no están cualificados para esos trabajos que se ven en las redes y que les pagan mucho a otros, pero a ellos no. Y comienzan a tener la validación hacia ellos mismos, como tú dices, comienza a verse un poquito mermada, porque ellos no logran encontrarse en ese estándar que se ve en las redes. Ellos no logran alcanzar eso, pero es que no es real.
No solo eso, Cintia, eso es un tema en sí mismo, porque el otro día hablaba con una joven que yo me decía, Dios mío, cómo ha moldeado las redes sociales la forma de pensar. Decía, bueno, si yo quiero, justamente, si yo quiero independizarme para ganar fácil, si hoy me quedo sin casa, ¿qué yo tengo que hacer para ganar fácil? Y entonces, ¿qué es lo que te favorece las redes? Dinero a veces hasta ese dinero fácil, pero de mala forma. O sea, para hablar, por ejemplo, de OnlyFans, para decirte, ¿tú entiendes?
Uh-huh. Sí.
Que es la plataforma que tú pues puedes vender tu cuerpo, es por eso digo, eso es un tema en sí mismo que a mí me preocupa seriamente.
Y a veces
por eso
son trabajos reales. A veces son, perdona que te interrumpa, a veces son trabajos que no son ilegales, que son reales. Escribiendo una reseña, subiendo una foto, pero eso es un trabajo cuando tú perdiste tu trabajo, en lo que tú encuentras un trabajo. Eso realmente, eso no te da a ti prospecto, no te da desarrollo, eso no te da largo plazo, es lo que quiero decir. Y es el tipo de trabajo que más abunda en las redes. Tanto por hora, por hacer service, por llenar encuestas, por decir tus pensamientos sobre algo.
Hay un cambio de paradigma en este tiempo.
Sí, pero también hay que ver eso, porque hay personas que sí lo tienen como un trabajo y como casi una profesión. Uh-huh. Eso de crear,
pero que no se sostiene en el tiempo, es el punto.
No sabemos, yo por lo menos no sé todavía. Pero hay que prestarle atención, porque muchos niños, muchas niñas ahora, cuando tú le preguntas qué quieres ser, uno decía médico, bombero, ahora quieren ser youtubers y tiktokers. Sí. ¿Y está mal eso? No sé.
Eso es, estamos no, rompiendo sí, un paradigma. No, sí. Y para retomar ese tema puntual que tanto Cintia como Sobe están trayendo a la mesa, es cuando, porque el tema de hoy es cuando los padres estamos sobreprotegiendo a los hijos, es como esto no se convierte, Isabela, el tema de lo que estamos viviendo, no se convierte en un tema excusa para sobreproteger a los hijos.
Claro.
Y tú tener todavía una persona de 40 años con actitudes de adolescentes y viviendo debajo de la falda de papá y mamá. Es decir, sin tener su vida propia y solamente esperando a que los viejos se mueran para quedarse con la casa.
Ay, Dios.
Sí, porque hay que plantear las cosas como son.
Sí, se ve de todo.
Sí, y eso sí, definitivamente está ligado a las acciones que han hecho los padres para no dejar ir a sus hijos, porque hay padres que no quieren dejar ir a sus hijos. Están tan involucrados, sobreimplicados emocionalmente, que sin los hijos no hay vida para ellos. Entonces prolongan ese estado con sus no acciones, no ponen límites, no ponen responsabilidades, no los han educado para volar. Si quieren volar, los retienen. O sea, en esta reflexión tenemos que, pues, cuestionar nuestras acciones como padres para dejar o no volar a los hijos. Ese sería el mensaje, ¿no? Y eso, claro, es lo totalmente que los invito a reflexionar cada quien. Y siempre apoyados de otro, siempre. Porque nuestra mirada, ¿no? Como decía algo así, la mente que enferma no es la mente que puede curar, ¿no? Es como cambiar la mente. Claro. Para poder, no lo decía así, eso lo traduzco yo, pero es así. Por eso yo necesito otra mente para yo cambiar, ¿o no? Otro punto de vista, otras creencias para yo, como padre o madre, ejercer una parentalidad que les dé la seguridad y la confianza. Yo pienso que desde muy temprano educarlos en la creatividad, no invadirlos con dispositivos, ni redes sociales, ni nada de eso, porque el ser humano que va a poder, pues, lograr el éxito es esta persona hoy en día, ¿verdad?, que pueda cambiar, que pueda estar en continua transformación y en continua creatividad de nuevas formas de ganar dinero o de generar independencia. Totalmente. De proveerte lo que tú quieras, ¿entiendes? Pero creo que básicamente es la capacidad de cambio y la capacidad de crear. Lo que sea, la iniciativa y todo eso empieza en la infancia. Buenísimo. Pero no quiere decir que no lo puedes desarrollar después.
¿Tampoco? Totalmente. Claro. Isabel La Paz, pedagoga y terapeuta, muchísimas gracias. Y la cabeza de Felices Jugando. La gente que quiera conectar contigo, Isabela, y visitar tu centro.
Sí, y gracias. Estamos en arroba Felices Jugando en Instagram. Tenemos la página web felicesjugando.com y estamos a través de ustedes también en la página web caminoalsol.do. Así buenísimo. Que ahí nos encuentran.
Un abrazo. Que tengas un excelente día, Isabela.
Bye, gracias.
Gracias, Isabela.